¿Qué tal lleva usted el día del debate de investidura?
Con tranquilidad.
¿Esperando qué va a contar su líder?
Bueno, yo creo que si algo caracteriza esta situación es que al menos los que no son socialistas saben qué es lo que va a decir y cuál es la fiabilidad que pueda tener. Digo los que no son socialistas porque no hay más ciego que el que no quiere ver, y en este sentido la impresión de que el que no quiere ver que no se trata de un cambio de opinión, sino que miente absolutamente de forma descarada todos los días Pedro Sánchez, que es el presidente en funciones, para mantenerse en el cargo. Bueno, ya, total, es que además le preguntas al socialista medio, al afiliado o a las huestes, como a veces suelo decir, y es que le da igual todo, ¿no? Es decir, con esa coletilla, mientras no gobierne la derecha, da absolutamente igual, ¿no? Ya no se trata incluso de la amnistía, sino que la amnistía con respecto a los delitos de sedición, sino que lleva aparejado también delitos de malversación de caudales públicos. ¿Eh? Robar o malversar dinero que pagamos todos con nuestros impuestos da absolutamente igual. Que se tenga una deuda, yo pierdo la cuenta de no sé cuántos miles de millones, y que se vaya a perdonar esa deuda para que se lo puedan gastar en lo que quiera, da absolutamente igual. Pero sin embargo, para Canarias no viene ni el dinero de carretera, ni vienen las inversiones. ¿Por qué? Porque hay que contentar a unos que con 5 votos pueden mantener un gobierno.
Y hay que sacarlo de algún lado. Esto no, claro, no da para tanto.
El dinero es no es gratis. O sea, no viene, o al menos el sistema que tenemos montado, cuando tú le das a uno es porque se lo has quitado a otro.
Está claro.
¿Qué es lo que sucede? Que se instaura ese egoísmo. Aquellos que hablan de progresismo y solidaridad y del reparto de las ganancias, realmente, después, mientras no me toquen a mí lo mío, aunque sea una paguita, que se lo quiten a quien quiera. Oiga, hay que premiar el esfuerzo y hay que premiar a quien hace las cosas bien. Entonces, por ejemplo, la Comunidad Autónoma de Canarias se encuentra saneada.
Y la mejor en deuda, ¿eh?
Y sin embargo, se va a ver castigada por aquellos que lo han hecho mal.
Pero tienen 14 diputados manejables.
Claro, es que le vamos a dar el dinero, más dinero, y se premia al que lo hace mal que al que lo hace bien. Claro, eso al final, cuando tú premias al vago y al holgazán, el que hace las cosas bien, el trabajador, lo desmotiva. Y al vago lo hacen más vago.
Está claro. Eso es así.
Pero eso a la izquierda no se le mete en la cabeza.
No, ni a los ciudadanos que votamos. Porque todo este tipo de cosas las reflexionamos una y otra vez. Y sin embargo.
Muy bonito en un post, en un meme de esto de las redes sociales.
No, pero condiciona el voto.
Que realmente es así. Es decir, ahora lo que vamos a hacer es, a los que son, creo que son 80 mil millones, me parece, de euros, que es que yo no sé contar esas cifras.
70.000 es una cosa, pero es que después la deuda histórica son 450.000 millones.
Claro, sí, exacto.
Estamos hablando de disparate.
Pero disparate, es decir, yo me siento aquí en un despacho, empiezo a gastar en lo que me da la gana, en enchufar gente.
¿En qué me he gastado ese dinero?
No, vamos a ver. ¿Cuánto es Artur Mas, que salió ahí en la televisión y en los medios pidiendo dinero para pagar lo que se había gastado indebidamente, que tiene una pensión vitalicia, pero no tiene una pensión vitalicia para sobrevivir? Creo que son 100,000 euros al año.
Eso está fuera del plan de pensiones, ¿no?
No.
Sistema de pensiones con 100,000 euros al año viven.
Es que
hay 10 pensiones en este país, de 10,000 euros al año, que hay muchas pensiones inferiores a 10,000.
Claro, pero lo que no acabo de entender es a estas personas que están todos los días levantando o enarbolando la bandera de la dignidad, de la justicia, a través de las redes sociales, por ejemplo, defendiendo que hay que eliminar las pagas vitalicias a los políticos. A esto, la generalidad de los políticos no tienen pagas vitalicias. La tiene quienes han malgastado el dinero, y ahora te parece bien que se les dé una amnistía y que no tengan que devolver ese dinero.
Malgastado, ¿no? Malversado.
Malversado y malgastado en otros casos. Es decir, cuando hablamos del derroche de dinero público, oiga, mire, yo quiero comprar un favor y tengo una persona que es un favor para mi causa, ¿no? Estoy haciendo una hipótesis. Y con una persona que internacionalmente es muy, muy famosa, se rueda de prensa toda la semana y es muy seguida. Ah, pues venga, pues pongo a la hermana, que no da palo con bola, de embajadora de Cataluña en el extranjero y le pago un sueldazo, le pongo casa y con todos los gastos que haga falta. Claro, y el hermano pues sale en rueda de prensa hablando de bien de la causa, ¿no? Digo que es una hipótesis, ¿no?
Está bien, eso de la hipótesis. Eso de la hipótesis.
A la
está
que
bien.
Tú te puedes imaginar cuál es la hipótesis a la que me refiero, ¿no? Digo que es una hipótesis porque no sé si no da palo al agua o no, pero que estaba de embajadora es un hecho, ¿no? Embajadora de una comunidad autónoma.
Que también se ha gastado dinero en eso. Bueno, y forman parte de la deuda.
Porque no es solo el sueldo que se le da a esa persona, sino el personal de esas oficinas, el alquiler de esas oficinas, los gastos de desplazamiento, las dietas y todo eso, claro. Como al final lo pagamos los demás, y con el discurso de España nos roba, que yo lo dije una vez en un artículo de opinión, que esa metodología ya se había inventado hace algún tiempo, en el siglo XX. Si en lugar de España nos roba, ponemos los judíos nos roban, ¿a qué nos suena?
Sí, sí, es evidente. Es decir, es que los nacionalismos tienen que tener un enemigo, y si no tienen un enemigo, no existen como nacionalismo.
Efectivamente, efectivamente.
Se retroalimentan. Pasa que esos discursos, yo sigo diciendo lo mismo, Pedro, y a mí me preocupa cada día más la poca importancia que le da la ciudadanía a las cosas que pasan en este país, ¿no?
Vemos, cortoplacista.
No nos preocupa, es decir, como colectivo, como sociedad. Esto debería haber una alarma de que hay un ataque real contra los derechos y la igualdad de todos los ciudadanos. Porque es evidente que lo hay. Es decir, se están generando desigualdades.
Es un ataque absolutamente a la igualdad de todos frente a la ley. Es decir, estos no son iguales frente a la ley. Son privilegiados frente a la ley.
¿Y el resto por qué nos callamos? ¿El resto por qué no tomamos partido y no perdonamos eso en la sociedad?
Porque se nos ha inculcado, hablo de la sociedad en general, se está inculcando el cortoplacismo. Se está inculcando el que, oiga, venimos a unas elecciones y yo ofrezco 400 euros para comprar una videoconsola. ¿Por qué? Porque el voto joven es nuevo, no está a lo mejor debidamente formado, a pesar de eso que dicen de que es la generación más formada de la historia.
En espíritu crítico,
¿no? Pero ese es el problema. Y a veces se le da un exceso de información para saturar y que no se quiera saber nada. Muchas veces he recordado, por lo menos ese es el análisis o la perspectiva que tiene uno, que Hugo Chávez en su día, cuando consiguió una de sus primeras mayorías absolutas, fue aburrir a la población. Solo fue a votar el 30% de la población, el 70% se quedó en casa porque no quería saber nada de la política. Y ¿qué pasó? Que él solo necesitaba tener un 15% subvencionado o subsidiado. Con eso, con la ley de ONT, ya tiene mayoría absoluta y a partir de ahí
hago lo que quiero.
Y ya van inculcando comisarios, va creándose esa, lo primero que se ataca.
¿Y cómo le llamamos la atención a los oyentes?
No, lo primero que se ataca es
que no pueden apartarse de la vida pública.
Sí, lo primero que se ataca es la escuela. Lo primero que hace el socialismo, igual que el nacionalismo, es crear un enemigo o crear una causa a la que defender. Ya no existe, tanto como en la época de Marx, esa diferencia de clases sociales, el proletariado, porque lo que estaba era la clase media. Entonces, ¿qué se hace? Pues voy creando distintas causas, las que sean con ismo, todo lo que sea con ismo, y se erigen defensores de esa causa. Con lo cual, todo aquel que no opina lo que yo digo que tiene que decir es enemigo y hay que ir contra él.
Acabado en Nietzsche.
Y al otro se
acabado en
Nietzsche. O enofo.
O enofo.
Ya se le añade esos calificativos. ¿Por qué? Porque se estigmatiza a aquel que no piensa como yo. Sí.
Eso es muy grave. Esto está pasando claramente.
Se crea una sociedad en la que el que no piensa como el discurso oficial socialista debe ser excluido.
De momento estamos amedrantados y acobardados.
Sí, sí. Pues no
porque
puede,
no es indudable no, de que las personas que piensan diferente al discurso oficialista...
Se lo callan. Y el problema no está en que se calle, que es un problema ya grave.
Ya es un problema. Yo me parece que es muy grave ese problema.
Es un problema, pero no es el más grave de todo. El más grave de todo es que no se conciencie que su voto es el que cambia esa situación. Sino lo que diga, yo no quiero saber nada, no quiero tener problemas, a mí me da ella. Estoy tan
que también es parte del plan, claro, apartar a la gente crítica del sistema.
Estoy tan desencantado que me quedo en mi gas. Eso es, como bien has apuntado, parte de esa ingeniería social que se hace, de forma que aquel que tenga un pensamiento crítico no solo se sienta amedrantado para poder expresar su opinión en contra de la oficialidad, sino que incluso pues no tenga ese carácter revolucionario de querer cambiar las cosas. Por eso yo he planteado muchas veces que cuando tienes los grandes medios de comunicación, y vuelvo a repetir la palabra que dije el otro día, porque me gusta, ensobrado, ¿no? Es decir, con publicidad institucional, dirigiendo todo aquello que se le dice desde Moncloa. Cuando tiene los robots que se meten ahora, que llaman bots, ¿no? Que no va a ser robot, en las redes sociales, ¿no?
Retuiteando y haciendo comentarios con inteligencia artificial, que se nota ya. ¿Eh?
Efectivamente, con un mismo discurso oficial y a todo aquel que se salga de ese discurso oficial, ya sea para una cosa o con otra, es denunciado y por tanto le suspenden la cuenta durante no sé cuánto tiempo. Pues, ¿qué hace la gente? Yo no opino, no quiero tener problemas, no quiero salir y que me llamen ofoísta o lo que sea. Y al final acabaremos pues en una jaula de oro, bueno, de oro, que nos hacen creer que es de oro, pero perdiendo esa libertad que durante tanto tiempo nos costó conseguir.
Yo quería comentar contigo hoy dos datos, que son datos, no son opiniones, que además, habiéndolos comentado con personas de otra ideología diferente a la tuya, te voy a dar los dos datos. Uno es el incremento de mujeres asesinadas por conductas machistas en lo que va de año 2023, que ya hemos superado los datos del 2022 y podemos llegar a tener datos superiores a lo que teníamos hace 13 años, con lo cual, con todo lo que hemos invertido en la lucha contra esta lacra, no hemos conseguido resultados, o por lo menos
aparentemente. Hemos invertido inadecuadamente.
Y el otro es que dentro del informe judicial del pasado ejercicio, después de la apertura del curso judicial de las últimas semanas, resulta que a pesar de que ha disminuido el número de juicios celebrados, hay un incremento clarísimo en los delitos sexuales a menores, producidos por menores, en un 14%. También se ha gastado dinero en la educación y en la educación.
No, yo creo que además lo que se ha hecho es sexualizar a los jóvenes.
¿Qué te dice a ti cuando te digo estos datos y digo, oye, ¿por qué hemos retrocedido? Escúchame, porque es que quiero que también analice el comentario de un socialista. Y además, contrastado en el sentido de que yo le repregunté, oye, pero me lo está diciendo en serio. Cuando le digo, oye, ¿qué políticas se han hecho mal para que estos resultados sean los que tenemos, ¿no? Y la respuesta fue que aquí el problema estaba en la introducción del discurso de Vox en la sociedad.
Ah, claro.
Entonces, cuando me dicen esto, digo, no, ¿estás hablando en serio? Y me dijo que sí.
Sí. Y además el problema es que la gente se lo cree, ¿no?
Que todo esto es fruto de la radicalización que hay, porque hay gente que niega el cambio climático y gente que niega la violencia de género. Vamos, entonces, la culpa de todo esto lo tiene Vox.
Yo no soy el que va a defender a Vox, pero Vox no niega la violencia. Por lo menos eso es el discurso que yo le entiendo.
Yo
no niega
también
la
lo he oído así.
Sino niega la calificación jurídica que se le da a la misma. Es decir, determina que hay una violencia doméstica, que llaman ellos, y otros llaman violencia de género. Yo, a partir de ahí, entiendo que es una calificación, pero no ha dicho que no exista la violencia. Por lo menos eso es lo que entiendo yo. Atendiendo a eso, yo recuerdo en una comparecencia de uno, no sé si era en la Asamblea Legislativa de Madrid o en el Congreso de los Diputados, un policía con más de 20 años de experiencia manifestaba que el problema que se estaba introduciendo con la ley de atención integral a las víctimas de violencia de género es que se establecía o se preconcebía cuál era la causa antes del análisis y por tanto se descartaba cualquier otro análisis que se pudiera realizar con respecto a evitar que se pudieran producir estos lamentables sucesos de asesinatos, de homicidios y demás. Y entonces, la persona más crítica con esta persona, que lo tachó de machista, cuando yo vi la comparecencia completa, no tenía nada de machista, sino hablaba sobre la realidad de la calle que percibía este, creo que era inspector jefe de policía, pues la persona que más lo criticó era el diputado Guardiola de la Asamblea Legislativa de Madrid, que curiosamente ahora está acusado de agresión sexual a una compañera de partido, de Juventud Socialista. Y el diputado Guardiola...
Eso es fácil hoy por hoy, ¿eh? Hoy es fácil, no, que te acusen por agresión sexual si no mira Rubiales.
No, la denuncia se presenta en el 2023 y los hechos parece ser que son del 2021.
Tienes 5 años para pensar si te han agredido sexualmente. No, cinco años más.
Pero la duda que yo me planteo, sin entrar a valorar los hechos, y que yo le plantearía al señor Guardiola, que ahora dice que esto es como consecuencia de una presión política interna y demás, es, ¿qué hacemos ahora? ¿Dónde está el yo sí te creo? Claro. Es que no se han analizado otras causas. Usted defendía el yo sí te creo bajo cualquier concepto, menos cuando le ha tocado a usted. Entonces, lo que quiero decir con esto, con este ejemplo, y sin rehuir a la pregunta, es que probablemente lo que habría que hacer era proceder a no preconcebir que hay... una sociedad en la que vamos por la calle y vamos viendo a gente pegándole a su pareja mujer, y a lo mejor entrar más a la protección real, no solo a través de papeles, sino a la protección real, y a analizar las verdaderas causas. Por tanto, es evidente que si siguen incrementándose las cifras, los remedios que se están dando no son los adecuados, y eso no tiene nada que ver con un discurso que se haya podido hacer. Yo creo que eso es desviar la atención. Y en relación al segundo apunte que realizaba, es que se está sexualizando absolutamente todo. No solo es una cuestión de que los jóvenes tengan acceso a la pornografía de una forma libre desde un primer momento, sino, oiga, ¿qué hace usted con niños de primero de primaria enseñándoles el onanismo, ¿no?
Debe ser muy importante.
Que cuando todavía no conocen ni siquiera el aparato reproductor, y nos hemos empeñado, bueno, yo tampoco. Se ha empeñado.
Yo me rebelo contra esas cosas.
Se ha empeñado el gobierno en ir a niños de 6 años a explicarles y a enseñarles la sexualidad. Y eso pasa en los colegios públicos. Eso pasa. Y entonces, si le estás enseñando antes que sumar estas cosas, ¿qué esperas después cuando tenga 12, 13, 14 años? ¿Qué esperas?
Entonces, la falta de atención que los padres y madres prestamos a nuestros hijos últimamente, ¿no? por el día a día del trabajo.
Es un tema que a lo mejor tendríamos que hablar de forma más larga, más
profunda. ¿Tú no crees que el problema sea que Vox ha introducido un discurso radical, sino que realmente no se está gastando el dinero
correcta? Eso tiene la misma validez moral que si yo dijera que la gente roba en España porque ha llegado Vox, que ha llegado Podemos. Es lo mismo.
Bueno, roban propiedades ocupaciones. No,
vamos a ver, yo como si dijera que hay más atracos porque ha llegado Podemos. Tiene la misma validez. O menos, incluso la otra, ¿no? Pero me refiero, no se puede ser tan pueril en las afirmaciones de temas de tanto calado.
Me sorprendió ese argumento.
El problema es que se lo cree.
No, el problema es que se repite y la culpa es de Vox.
Claro, mire, usted le podrá echar la culpa a quien quiera de muchas cosas. Pero yo, incluso detestando el comunismo, que además dentro de su base está la de, lo digo, robarle los beneficios de uno para dárselos a los otros, pero incluso pensando eso, no puedo llegar a afirmar nunca que hay más atracos como consecuencia de que ha llegado un partido comunista y se ha incrementado en nuestro país y que ha sacado ese discurso, porque no puede ser así. Pues lo mismo pasa en el otro sentido, ¿no? Creo yo.
Claro está. Pues don Pedro González, la semana que viene volveremos a hablar de algo que nos preocupe a ambos y la verdad es que hoy estamos muy de acuerdo, no tenemos trincheras opuestas.
Así yo estoy cada día más preocupado <Sí, no. risa> de que coincidamos tanto, ¿no?
Igual es que me voy haciendo mayor.
No, y el problema es de que coincidamos tanto, a mí no me preocupa que coincidamos, sino que coincidamos porque lo que está fuera es así.
Sí, fíjate tú que el otro día me decía uno, dice, la manifestación del Partido Popular no se tenía que haber puesto una movilización pro Partido Popular, sino en contra de Sánchez, hubiera ido mucha más gente. Pues yo discrepo, yo creo que hay que argumentar, yo estoy deseando oír a Feijóo el modelo de país que nos propone, los pactos y las prioridades que son prioritarias para el Partido Popular, porque yo creo que hay que generar ilusión.
Y la réplica, si hubiésemos tenido tiempo de Sánchez, te la digo yo ya. O sea,
no sé si Sánchez va a replicar.
Bueno, pero
no se sabe si va a ser Sánchez.
Cualquiera de los del culto al líder, ¿no? De lo que va a hablar, venir a hablar es que se quiere robar derechos, quitar derechos, se quiere quitar el
que con un gobierno con el apoyo de Vox no se puede ir a ningún lado.
Y ya está. Y no necesita ni siquiera argumentar ni de la cesta a la compra ni nada por el estilo.
Así es como es.